El escenario nos va acercando al 7 de mayo, estamos en pleno enfoque, en total enfoque de la actualidad política, y por eso nos pusimos en comunicación con Isaac Lenguaza. Es el candidato a gobernador por el frente La Fuerza de Todos, una de las expresiones de, podemos decir, del Frente de Todos a nivel nacional aquí en la provincia. Y bueno, vamos a tratar de presentarle a nuestra audiencia las propuestas para ese 7 de mayo. Isaac, muy buen día. Te voy a entrevistar solamente yo, me está acompañando Mariquita, pero en su condición de futura candidata se va a reservar el papel de escucha exclusivamente. Buen día, Isaac.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero felicitarle ahí a Mariquita, porque realmente cada vez que uno ve a alguien que se suma a una oferta electoral también es importante, es muy importante, y sé también de sus ganas, de la militancia, siempre nos reconocimos mutuamente eso, así que todo el éxito del mundo para ella y bueno, para todo el equipo. Porque sé que lo hace de corazón, lo hace de la convicción. Sí, Mariquita.
Te saludo, también te felicito, Isaac, pero yo he decidido sí. Que para las entrevistas de candidatos, Beto va a ser el que haga eso, porque sí, es una cuestión sí, ética y de reserva. Pero te saludo también con mucho afecto.
Yo sé que sos una gran profesional en medio y sos respetuosa de eso y bueno, también que en lo que es la política tenés esa militancia de corazón y lo haces sin ningún tipo de estas cuestiones que por ahí son criticadas, la política, digamos, y eso, yo soy muy respetuoso de eso y de los espacios, y sobre todo valoro cuando alguien, porque no es fácil dar la cara, o sea, muchos por ahí creen que, bueno, uno lo hace por algún tipo de conveniencia o algo. Para que uno lo hace y esa militancia y eso, estar ahí también para darle una propuesta más al electorado y esa posibilidad más que pueda tener alguien de votar a alguien, digamos, y eso está bueno.
Nosotros nos identificamos claramente como periodistas militantes. En este caso yo puedo tomar un papel un poco más neutral, si se quiere.
Aparte hay un gran aprecio entre nosotros, así que
ya lo creo, bueno, Jack, realmente
en general lo que le digo es que bueno, nosotros conformamos La Fuerza de Todos, que es un frente con 5 espacios políticos aquí en la provincia de Misiones. Bueno, con el sector de la Cámpora, el sector del Partido de Radio Social, la UP, que es Unidad Popular, que es un sector más de la representación política, digamos, del sector del gremialismo de ATE, digamos, de los trabajadores de Estado.
Sí.
Después, bueno, el PTP, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo, que bueno, está un poco más como una herramienta electoral de la CCC.
Claro.
Y el Partido Nuevo Encuentro, o sea, esa conforma el frente de La Fuerza de Todos. A partir de ahí, bueno, Tratativa va o Consenso va, Consenso viene, bueno, decidieron que yo sea el candidato a gobernador. Bueno, me parece que en política cuando uno está no hay que esquivarle el bulto. Yo ya estaba un poco ya más para decir ya no quería que otros más jóvenes, digamos, de ese lugar, porque me parece que tiene que haber un recambio también en política, y creo que eso es importante. Pero bueno, en este contexto siempre hay contextos que hay que tratarlo en el momento, y bueno, se decidió eso, y bueno, ya a partir de ahí, a partir de este mismo día empecé a trabajar, digamos, en la campaña, que bueno, seguro que nos va a llevar estos 2 meses, ¿no?
Es tu segunda postulación consecutiva para la gobernación.
Para,
claro, el escenario aparece en principio, desde mi óptica, muy diferente al de 2019, sí. Cuando además para esta elección que en paralelo lleva el Ejecutivo y el Legislativo, Bueno, fue un triunfo arrollador en aquella ocasión de la renovación. ¿Qué perspectiva le ves a este 2023?
En ese momento, en ese momento 2019, una imagen positiva muy grande, que en ese momento era el vicegobernador y que fue gobernador. Uh-huh. Fue una contienda muy difícil porque había dos oficialismos en ese momento, el oficialismo nacional, que era Cambiemos.
Claro.
Pero recordemos que era en junio del 2019.
Claro, fue incluso antes de las PASO nacionales, claro.
El oficialismo provincial, que era la renovación. O sea, era un poco enfrentar a dos poderosos ahí en ese momento. Uh-huh. Y el esquema tampoco era el que tenemos ahora, digamos. O sea, casi era el PAIS, era el Partido Agrario con otros espacios políticos más, ese era lo que se presentó en ese momento.
Claro,
pero aún así fuimos los primeros que después de casi 15 años ganamos en tres municipios. O sea, recuerden que ganamos en San Vicente, que es la cuarta ciudad, un municipio de la provincia. Uh-huh. Mago de Lice y Aurora. Lo que pasó después, bueno,
claro,
inclusive ayer andando por San Vicente y anteayer por Aurora, y no solamente que ganó el intendente, sino ganó la fórmula al gobernador y vice en esas localidades, digamos,
ajá,
¿no?
Ajá.
O sea, esto también demuestra que se puede ganar en municipio, que se puede ganar en la provincia tranquilamente, porque es cuestión de sumar voluntades y bueno, creo que es posible, porque digo, si en ese momento fue posible, ¿por qué no va a ser posible también en este momento, no?
Uh-huh. Isaac, estás encarnando una de las, se puede decir, una de las vertientes identificadas, de las dos vertientes identificadas con el Frente de Todos a nivel nacional en la provincia. En este nuevo escenario de 2023 y con un indudable efecto del clima nacional en esta elección de aquí a dos meses, menos de eso. ¿Qué perspectiva le ves, además, con este escenario de que los representativos del Frente de Todos van en dos boletas distintas? ¿Esto puede favorecer a ambas fuerzas o puede, en cambio, redundar en una caída del caudal de votos?
No sé, depende del trabajo que hagamos cada uno, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un desarrollo territorial que está batiendo, digamos, en uh-huh. distintos municipios, de distinta manera, de distinta fuerza, ¿no? Porque no solamente del frente, sino también de los espacios políticos que lo componen, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso puede ser un plus, inclusive, para ganar municipios, Es importante eso, es importante ganar provincia, por supuesto que es importantísimo, pero ganar municipios también es importante, y a veces los desarrollos territoriales de alguna fuerza política, bueno, va a significar eso en la mínima, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que eso va a ser el puntapié. Lo que yo pensaba en su momento, en 2019, ganar estos tres municipios va a significar ya un escalón más para ganar la provincia. Lastimosamente después vino la otra cosa que yo, capaz inocente en la política, no veía, digamos, que venía la renovación a comprar dirigente, a comprar intendente, o sea, y bueno.
¿Qué fue lo que pasó en San Vicente y en qué fue lo que pasó en San Vicente y en
San Vicente y en Mago de Vicia?
Y en
entonces,
Mago,
capaz que también sabían que eso podía ser una proyección de este espacio para más adelante. Creo uh-huh. que después hay una gran oportunidad con referencia a eso.
Uh-huh.
Pero después, con referencia al tema político en sí, o sea, nosotros manejamos cierta información, manejamos, bueno, ese día a día de... hoy el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el misionero, en definitiva, bueno, quiere propuestas, a ver cómo vos le presentás. Después las otras discusiones son de redes, son de por ahí... Que en definitiva no interesa. La gente ve en un candidato una fuerza que le inspira, y esa relación de la gente con el voto, la verdad que es una relación muy muy particular, digamos. Uh-huh. Entonces Digo, por eso también yo empecé dando 4 o 5 propuestas, lo fuimos extendiendo, que hay cuestiones, por ejemplo, que hoy afectan mucho, sobre todo...
Enumeramelas, por Isaac, decime un título de cada una de esas 4 o 5 propuestas.
En principio, bueno, sí, te pido título, cosa de que ningún agente de la administración pública, ya sea de cualquier sector del Estado, judicial, legislativo, ejecutivo, que trabaja en una empresa del Estado, puede ganar menos que la canasta básica, que son hoy 170.000 pesos. O sea, eso como propuesta, digamos, y si me llega a tocar ser gobernador, eso es así, y tiene los medios la provincia para hacerlo, por los recursos que son trasladados de Nación, que sobrepasa la inflación con referencia al mismo mes del año pasado, y uno sabe que hay recursos como para por lo menos cuidar ese patrimonio que tiene el Estado, que claro, es su recurso humano, digamos.
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, esto por ahí en principio. Otra de las cuestiones que nos preocupa mucho es justamente de ese sector que está totalmente endeudado con el agente financiero de la provincia, que es el Banco Macro.
Ajá.
Entonces vamos a analizar el contrato que tiene la provincia con el banco como agente financiero. Recordemos que hace 27 años casi se regaló el Banco Provincia, que era el banco nuestro. Se contrató al Banco Macro como agente financiero, se le dio toda la cartera económica en la provincia y maneja todos los fondos con un gran beneficio al banco, pero sin ningún tipo de beneficio para quien cobra hoy por el Banco Macro. O sea, quien cobra hoy por el Banco Macro casi obligado, tiene su cuenta ahí, y también por esta por ahí necesidad económica saca un préstamo, de ese préstamo después lo saca otro, digamos, con una tasa inclusive mucho más elevada, y hoy esa gente está endeudado. Entonces, la idea nuestra es rever este contrato para desendeudar, o sea, para obligar al banco a refinanciar la deuda de los empleados estatales, quitándole intereses, digamos, para que por lo menos no hoy cobren algo, porque hay gente que no está cobrando nada por culpa de eso, digamos. Ajá. ¿No?
¿Para los empleados estatales sería exclusivamente esto?
Sí, para los que trabajan en
la administración pública.
Sería una obligación del banco, también para los que trabajan en las empresas del Estado, que de alguna manera son rehenes, los jubilados. Hay muchísima gente que hoy se ven obligados a tener su cuenta o a ser cliente del banco, justamente
casi
porque es el agente financiero de la provincia.
Casi rehenes, digo, realmente, es prácticamente un monopolio el que tiene.
Sí, son rehenes, porque si uno ve del otro lado, cualquier banco tiene que salir a buscar clientes.
Exacto.
Al Banco Macro le vienen los clientes.
Exactamente.
O sea, así automáticamente, ¿no?
Exacto, los capta.
Y eso, por ejemplo, le obliga a tener una mirada distinta con un sector, digamos, que es sobre todo los empleados estatales, digamos.
Bien.
¿No? Y después otra cuestión es que nosotros vimos, por ejemplo, y que siempre lo venimos reclamando, el tema del acceso a la vivienda, ¿no? O sea, Liproba pasó a ser casi una inmobiliaria, donde si vos no tenés 300, 400 mil pesos de sueldo en el grupo familiar, no podés inscribirte y no te dan una casa por nada. Cuando antes, seguro que ustedes se recuerdan, de que los puntajes que otorgaban y prueba era justamente cuando menos tenía, cuando tenía más hijos, cuando vivías asignado en una casa, se te iban a hacer una inspección, y realmente era una función, tenía una función social esa gestión que hacía Liproba para otorgarte una vivienda. Lastimosamente hoy eso cambió y tenemos que volver a ese sistema anterior. Los fondos que vienen de Nación por el FONAVI son justamente para la construcción de viviendas, viviendas, digamos, para personas que realmente están imposibilitadas de acceder de otro modo a una vivienda digna.
En ese sentido,
habíamos propuesto en su momento la construcción de casas de madera en todo el interior de la provincia, pero acá inclusive se trajo una fábrica ahí que no sé qué pasó porque hicieron inversiones enormes. Decían que iban a construir alrededor de 5.000 casas de madera por año, quedó parado, y yo en ese momento ya decía que la construcción de estas casas tendrían que hacer en el interior, en los aserraderos que hoy están, o, para también impulsar mano de obra, impulsar el trabajo en esas localidades y que esto sirva también para paliar la situación de la vivienda que tenemos en Misiones, que son alrededor de 120.000 familias que hoy necesitan tener un techo, ¿no?
El 7 de mayo, además de autoridades ejecutivas, se renueva nada menos que la mitad de la legislatura provincial. Sí. Si uno repasa la última legislativa, lo del 2021, un Frente Popular Agrario y Social, Encuentro, que quedó de lado, etcétera, logró 3 bancas en aquel en aquel momento. Sin embargo, de esas 3 bancas que con la que se conservaba, derivó en que este sector tenga 4 asientos en la legislatura, el 10% de la composición total, y sin embargo quedó conformado en 3 bloques que nunca siquiera conformaron un interbloque. ¿Hay perspectiva de que a futuro las bancas que se logren desde estos espacios representativos o provinciales del Frente de Todos se mancomunen, por lo menos en un interbloque?
Sí, yo digo que puede ser. Eso es una cuestión casi formal y digamos que da una imagen distinta, digamos, para afuera. Pero yo lo que vi es que todos los diputados de este sector votaron de la misma forma en todo, digamos, este tiempo, digamos, ¿no? Al margen de por ahí faltó ese trabajo en conjunto, que lo charlamos un montón de veces, inclusive la última vez que hablamos quedó, digamos, eso para conformar el interbloque.
No
sé por qué no. Después, bueno, vino ya el tema del diccionario y bueno, pero estaría bueno. Y lo que sí, bueno, lo que a mí me tranquiliza es que, bueno, fueron por las mismas cuestiones, digamos, ¿no? No es que votaron en contra, que uno fue para un lado y el otro para el otro.
Eso es cierto, pero bueno, el hecho de que no es una preocupación que se nos genera desde este campo, que no haya una unidad por lo menos establecida a través de
más diálogo, más consenso ahí
porque eso también impulsa de otra manera la presentación de proyectos, también le da otra potencia, digamos, a esa representación que por el momento es de apenas el 10% de la legislatura, ¿no?
Yo creo que se va a ampliar mucho en esta elección y ojalá que así sea, digamos, que se pueda trabajar también seriamente con proyectos y con cuestiones donde uno pueda realmente discutir con herramientas, digamos, porque a veces por ahí uno discute en el fundamento, pero no tiene esa posibilidad, digamos, de tener una, no le digo una mayoría, pero por lo menos estar cerca de esa mayoría para discutir en las comisiones. Muy solitario. Ya me tocó 4 años en cámara y a veces estábamos en una comisión y era el único opositor, ponele, de la renovación. Por ahí una comisión integrada por 13 miembros, era 12 contra 1, una cosa así, digamos. Entonces, por ahí también, ahí donde se discute, se aprueban los dictámenes, claro. Pero después de ahí en el recinto es muy difícil cambiar, digamos, por lo menos acá en la mecánica de la Cámara, se discute más en la comisión y se decide más en las comisiones.
Claro.
Y bueno, en las comisiones teníamos amplia minoría, tenían ellos amplia mayoría.
Exacto, sí, y mucho más con el resultado de la elección del 19, ¿no? Fundamentalmente, sí. Donde lograron 16 de las 20 bancas, la renovación logró 16 de las 20 bancas en disputa, nada menos. Isaac, bueno, estás en San Pedro, plena.
Sí, estoy recorriendo acá, estuve en Aurora, después fui al Soberio, estuve en San Vicente, estuve en Fracrán y Don San Pedro. Bueno, después voy a hacer un recorrido por yendo también por mi voz, andando por acá, por la zona. Pero bueno, uno siempre recorre y tiene.
Sí, a veces, seguramente.
No solamente a dirigentes, sino amigos, o sea. La pasa bien porque, bueno, ya conocemos gente de distintos lugares y la atención siempre es muy linda.
Y los reclamos, las voces, las necesidades en esos sectores muchas veces olvidados de la provincia, seguramente le darán también a la campaña sus nuevos condimentos, sus nuevos aportes para enriquecerla. Ojalá que así sea. Isaac, te agradecemos muchísimo en realidad. Y bueno, tenemos un buen tiempo por delante. Espero que la próxima me respondas con la misma celeridad y generosidad de siempre. Así que pronto estaremos de vuelta en contacto. Muchas gracias.
Bueno, Beto, Mariquita, bueno, un abrazo grande y bueno, que sigan bien y el programa y bueno, también para la candidatura de Mariquita.
Muy bien.
Chao, Isaac.
Gracias, Isaac.
Hasta pronto. Hasta
pronto, entonces.
En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad.
Bueno, la charla con Isaac Lenguaza, candidato a gobernador por la fuerza de todos.
En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de